El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Estudio bíblico acerca de los 144.000. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 3 de diciembre del año 2011. Veamos algo concerniente al estar cara a cara, de acuerdo a lo explicado por Michael Hayes. Vayamos a Juan capítulo 1, y esto va a mostrar y demostrar la unidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto entonces también establece a Cristo en su posición con Dios el Padre, en exactamente en la misma forma de estar cara a cara con Moisés, cara a cara con Israel o Jacob. Vayamos entonces a Juan capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 1. Juan capítulo 1, en el verso 1, dice así: En el principio era la palabra. Él estaba allí antes del principio. Tiene que ser, porque se nos dice en Colosenses que todas las cosas fueron creadas por él. Sigamos. Y la palabra estaba con Dios. Ahora, la palabra griega para con, en la expresión estaba con Dios, esa palabra griega es pros, que significa cerca de. Esto nos transmite que en realidad estaban cara a cara, pros. Cara, en el griego, es prosopón. Vamos a ver algo que es realmente interesante en el griego. Esto también se transmite bien en el español y nos ayuda a entender cuán importante es este cara a cara. Estoy de acuerdo con lo que dijo Mike concerniente al enviar correos electrónicos o al textear. Eso es pantalla a pantalla, no es cara a cara. Supongo que si tiene una de esas cámaras en su computador, eso podría ser casi cara a cara. Vayamos a segunda de Juan, al verso 12. Segunda de Juan, en el verso 12, dice así: Tengo muchas cosas que escribir, pero no deseo transmitirles estas cosas en papel y tinta. Pero espero venir a ustedes y hablar cara a cara, para que nuestro gozo pueda ser completo. Cara a cara, en el griego, es prosopón, prosopón, cara a cara. En esto enlazan otras cosas, como dijo Mike, acerca de estar cara a cara y mirarse el uno al otro, y ser capaz de tener contacto visual uno con el otro. ¿Han escuchado esa expresión, correcto? ¿Qué dijo Jesús concerniente a los ojos? El ojo es la luz del cuerpo. Si la luz que está en usted es recta o buena, eso es lo que es esperado. Pero si la luz que está en usted es oscuridad, ¿qué dijo él? ¿Cuán grande es esa oscuridad? De ahí es donde obtiene el término ojo malo. Algunas personas buscan el mal. Es como el jefe de la policía que estaba dando una pequeña charla a algunos niños en un colegio y les mostró algunas fotos del más buscado. El jefe de policía dijo: Tenemos que atrapar a este sujeto. Entonces un niño llamado Albert se dirigió hacia él y le dijo: ¿Por qué no lo detuvo cuando lo tenía y le tomaba la foto? Cuando lo tenía cara a cara, debió haberlo detenido. Bueno, vayamos ahora a revisar el tema de los 144.000. ¿Cuál es la diferencia entre los 144.000 de Apocalipsis 7 y los 144.000 de Apocalipsis 14? Creo que encontraremos esto muy interesante. Dado que el evento de sellamiento de los 144.000 ocurre aproximadamente 18 meses antes del fin, y el fin siendo realmente el fin, ¿reciben los 144.000 la salvación? Vayamos a Apocalipsis capítulo 7 y vamos a leer cuidadosamente. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a comenzar en el verso 1. Dice así: Y después de estas cosas vi cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas de la tierra. Aún tengo que entender dónde están las cuatro esquinas de la tierra en un globo terráqueo. Puede entender el polo norte y el polo sur, pero no puede entender los otros dos. Alguien dijo, bueno, el triángulo del diablo o de las Bermudas en el Atlántico y el equivalente de él hacia el oriente. Tal vez, no lo sé, pero hay también anomalías magnéticas en aquellas áreas. Sigamos leyendo. Y gritó con una fuerte voz a los cuatro ángeles a quienes les fue dado dañar la tierra y el mar, diciendo, no dañen la tierra o el mar o los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. ¿Por qué ninguno de nosotros puede ser de los 144.000 de Apocalipsis 7? Porque ya somos convertidos. Ya estamos sellados con el espíritu de la promesa. Estamos sellados. Aquellos son sellados a través de un ángel haciendo el trabajo. ¿Por qué? La respuesta es simple. No hay ministros alrededor para bautizarlos, ni ministros alrededor para imponerles manos sobre ellos. Están en cautividad. Aquellos 144.000 son los hijos de Israel. Sigamos leyendo. Y escuché el número de aquellos que fueron sellados, 144.000, sellados de cada tribu de los hijos de Israel. ¿De dónde es este grupo de 144.000? De los hijos de Israel, las 12 tribus. Esto nos lo dice. Note, el verso 5 comienza con Judá. Esto enlaza con Zacarías 12, donde Dios dice que Él salvará las carpas de Judá primero, esto es, de las 12 tribus al final. Entonces, ellos son listados de primeras. Puede ir a través de esto, 12.000 de cada tribu. Estoy seguro que esta es una categoría especial que Dios tiene y ellos serán capaces de ayudar a administrar, comenzando con el reino de Dios cuando Cristo y los santos regresen. Sigamos leyendo en el verso 9. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie era capaz de contar, de cada nación y tribu y pueblos e idiomas. ¿Dónde están ellos? Esto muestra que van a ser convertidos. Nadie va a estar de pie delante del trono de Dios hasta que la resurrección tenga lugar. Entonces, esto muestra que ellos van a ser resucitados. Leamos. Estaban de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con túnicas blancas y sosteniendo palmas en sus manos, y gritaban con fuerte voz a quien se siente en el trono y al cordero, diciendo, La salvación de nuestro Dios ha venido. La salvación de Dios significa que fueron salvados. Estarán de pie delante del trono de Dios. Sigamos leyendo. Entonces todos los ángeles se pararon alrededor del trono, y los ancianos, y las cuatro criaturas vivas, y cayeron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, Amén. Bendición y gloria y sabiduría, y agradecimiento y honor y poder y fortaleza sean a nuestro Dios en los siglos de la eternidad. Amén. Y uno de los ancianos respondió y me dijo: «Estos que están vestidos con túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron?». Le dijo a Juan, porque esta fue una visión para Juan. Leamos. Entonces le dije, es decir, Juan respondió: «Señor, usted sabe». Juan no sabía. Entendemos el libro de Apocalipsis, y Juan nunca lo entendió, excepto por algunas pocas cosas, porque este no era para ser entendido sino hasta los últimos días. No era para ser entendido hasta que llegáramos a un punto donde todo es un único mundo, algo mundial aquí, algo mundial allá, todas las naciones, idiomas y cosas así. Vemos que eso está pasando ahora muy rápidamente en realidad. Sigamos leyendo. Y me dijo: «Ellos son aquellos que han salido de la gran tribulación». ¿Cuándo comienza la gran tribulación? A mucha gente le gusta afanar a Dios. Esto va a llegar. Escuchó de la justicia de Dios, sobre el que clamaba que era uno de los dos testigos y que su esposa era el segundo testigo. Él cometió dos errores fatales. Primero, olvidó que el ministerio de los dos testigos es limitado a 1260 días, y ya ha pasado ese tiempo. Segundo, su otro error fatal fue que no manejó el dinero de Dios que le fue enviado a él apropiadamente, y abrió cuentas en bancos suizos. La oficina de impuestos fue y golpeó a su puerta y le dijo: «Señor, ¿de dónde obtuvo estos 380 mil dólares en una cuenta de un banco en Suiza?». Y para usar la terminología de la King James sería: «¿Y de dónde vino eso?». Nunca se preocupe, Dios está siempre a cargo de las cosas. Por eso es que nuestra relación con Dios, necesitamos mantenernos cada día creciendo en gracia y conocimiento, creciendo en el amor de Dios, creciendo en servir a Dios, creciendo en todos los frutos del Espíritu Santo. Porque Dios nos ha dado una cantidad tremenda, y a quien mucho es dado, mucho es requerido. Nunca podemos decir: «Oh, bueno, realmente alcanzamos esto, o eso, o lo otro». No. Hemos alcanzado lo que hemos alcanzado. Pero, ¿qué vamos a hacer hoy y qué vamos a hacer mañana? Necesitamos mantener en mente esas cosas. La gran tribulación no comienza sino hasta la mitad de la semana 70 de la profecía de Daniel, 3 años y medio. Esas personas aún tienen que ser convertidas. Algún ministro se para en el púlpito y dice: «Oh, ustedes son parte de los 144.000. Algunos dicen: «Bien, Dios solo puede salvar a 144.000. ¿De verdad? ¿Qué acerca de la innumerable multitud? No la podían contar, ¿cierto?». Les gusta usar estas cosas para ejercer control, en busca de sus propios propósitos. «Oh, usted no querrá dejar esta iglesia, porque estará por fuera de los 144.000. Bueno, los testigos de Jehová tuvieron un problema, ¿cierto? Comenzaron y dijeron que habrían 144.000. ¡Ups! Cuando crecieron a más de 144.000, ¿qué van a hacer? Sigamos leyendo. «Ellos son aquellos que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus túnicas y han hecho blancas sus túnicas en la sangre del Cordero». Lo que significa que fueron enviados a cautividad a causa de sus pecados, y con todas las cosas que tuvieron lugar, especialmente la enrollada de los cielos, eso va a hacer que mucha gente se arrepienta, ¿correcto? ¿Ve usted que eso pasa? Sí. Cada vez que hay un desastre natural, como uno pequeño que tuvimos allí abajo con el viento soplando a más de 190 kilómetros por hora. ¡Bum! Toda la electricidad se fue. Y esto es demasiado para la moderna sociedad. Albert dijo que estaba leyendo la Biblia con una linterna. Entonces ven, cómo todos estos avances son muy inseguros cuando venimos contra Dios. Sigamos leyendo, en el verso 15. Por esta razón, ellos están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y quien se sienta sobre el trono morará entre ellos. Ya no tendrán hambre ni tendrán sed, ni caerá sobre ellos el sol ni el calor, porque el Cordero, quien está en medio del trono, los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas vivientes, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos, mostrando que estarán en el reino de Dios. Esto es repetido luego en Apocalipsis 20 y 21. La tribulación no comienza sino hasta 3 años y medio en los últimos 7 años. No estamos en los últimos 7 años. No podemos ser ninguno de nosotros. Ya estamos sellados. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Esto es dado en la secuencia de tiempo de los 3 años y medio. Dado que no hemos llegado a la tribulación, no puede ser ninguno de nosotros. No puede comparar las pruebas por las que pasamos con la gran tribulación. Esto tiene que ser en el esquema de tiempo de la gran tribulación. Tenemos toda la serie de Daniel y Apocalipsis. Son 40 sermones. Y hemos ido a través de esto con gran detalle. ¿Cuánto les tomará para ser sellados? ¿Por qué debería tomar un periodo de tiempo en absoluto? Simplemente es hecho. No estamos viendo un esquema extendido de tiempo aquí. Este es un evento que tiene lugar justo al final de los 2 años, en los 3 años y medio de la gran tribulación. Ellos son sellados y representan los obreros de la hora 11. Vayamos a Mateo 20. ¿Por qué no podemos ser nosotros? Porque si va atrás y va a través de los sellos, lo cual ocurrirá antes que esto tenga lugar, está el martirio de los santos. Esto no puede referirse a ninguno de nosotros. Si estamos vivos cuando la tribulación comience y los ángeles no nos llevan al lugar de seguridad, vamos a perder nuestras cabezas. El martirio de los santos, eso es en el quinto sello. Vayamos entonces a Mateo capítulo 20. Y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Veamos la parábola. Leámoslo. Mateo 20, en el verso 1. Dice así: El reino del cielo será comparado a un hombre, un señor de una casa, quien salió temprano en la mañana a contratar obreros para su viñedo. Y tras acordar con los obreros en una moneda de plata por el pago del día, los envió a su viñedo. Y cuando salió alrededor de la tercera hora, vio otros de pie ociosos en el mercado, y les dijo: Vayan también al viñedo, y lo que sea correcto les daré. Y ellos fueron. Nuevamente, tras salir alrededor de la hora sexta y la hora novena, él hizo de la misma manera. Y alrededor de la onceava hora, ¿cuál es esta? Una hora antes de ocultarse. Salió, sigamos leyendo, salió, y encontró otros de pie ociosos y les dijo: ¿Por qué han estado de pie aquí ociosos todo el día? Ellos le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también a mi viñedo, y lo que sea correcto recibirán. Sigamos en el verso 9. Y cuando aquellos que fueron contratados alrededor de la onceava hora vinieron, cada uno recibió una moneda de plata. La salvación es la misma para todos. Sigamos. Pero cuando los primeros vinieron, Pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos también recibió una moneda de plata. Aquí está cómo Dios está siendo justo con todos, en su propia forma, pero no como los seres humanos piensan de justicia. ¿Por qué deberían recibir lo mismo? Sigamos en el verso 12. Diciendo, estos que vinieron de últimas han trabajado una hora, y tú los has hecho iguales a nosotros. ¿Hay grados de salvación? ¿Usted es salvo o no lo es? ¿Correcto? Tal vez hay grados de recompensa, pero aquí es una situación diferente. Continuemos en el verso 13. Pero él respondió y les dijo, amigo, no te estoy haciendo mal. ¿No acordaste conmigo en una moneda de plata por el día? Toma lo que es tuyo y vete, porque también deseo dar a los últimos exactamente como te di a ti. ¿Y no es legal para mí hacer lo que deseo con eso que es mío? ¿Es tu ojo malo porque yo soy bueno? Entonces, el último será primero, y el primero será último, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Los 144.000 de Apocalipsis 7 fueron escogidos de los hijos de Israel, justo al comienzo de los últimos 3 años y medio. Ellos representan, junto con la gran e innumerable multitud, a aquellos que fueron contratados en la hora 11. Ahora hablemos de los 144.000 de Apocalipsis 14. ¿Hay alguna diferencia? Y si la hay, ¿cuál es la diferencia? Estos también están delante del trono de Dios. Es como los 24 ancianos. La pregunta se hizo concerniente a aquellos de la hora 11. Todo el que recibe vida eterna, recibe vida eterna. No hay una mayor vida eterna o una menor vida eterna. Sabemos que con las recompensas hay recompensas mayores y recompensas menores, como leemos en Apocalipsis 2 y 3, cuando lee Mateo 25 y Lucas 19. La entrega de recompensas viene después de recibir vida eterna. Pero estos salieron de la gran tribulación, entonces ellos responden la pregunta de aquellos que fueron contratados en la hora 11. Ahora revisemos entonces aquellos de Apocalipsis 14. Vayamos allá. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer desde el verso 1. Apocalipsis capítulo 14. En el verso 1. Dice así. Y miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sion, y con él 144.000. teniendo el nombre de su padre escrito sobre sus frentes. Una descripción un poco diferente, ¿correcto? Sí. Continuemos. Entonces oí una voz desde el cielo, como el sonido de muchas aguas, y como el sonido de gran trueno, y oí el sonido de tocadores de lira tocando sus liras, el instrumento de cuerda. Sigamos. Y ellos estaban cantando un nuevo canto delante del trono, y delante de las cuatro criaturas vivientes y de los ancianos. Y nadie era capaz de aprender el canto, excepto los 144.000, quienes fueron redimidos de la tierra. Veamos con atención. No son restringidos a Israel, son redimidos de la tierra. No son del marco de tiempo específico a los últimos 7 años. Sigamos leyendo, verso 4. Estos son aquellos que no fueron profanados con mujeres. ¿Qué significa esto? ¿Qué es una mujer en profecía, especialmente aquella de Apocalipsis 17? Sigamos leyendo. Porque son vírgenes. Son aquellos que siguen al Cordero donde quiera que él va. fueron comprados de entre los hombres como primeros frutos para Dios y para el Cordero, y ningún engaño fue encontrado en sus bocas, porque son inocentes delante del trono de Dios. Una descripción un poco diferente. No se ajusta a ningún marco de tiempo. ¿A quiénes representan? Porque ellos van a estar allí. Veamos nuevamente la descripción en el verso 4. Estos son aquellos que no fueron profanados con mujeres, porque son vírgenes. Son aquellos que siguen al Cordero donde quiera que él va. ¿Qué significa ser un virgen espiritual? De eso es lo que estamos hablando, ¿correcto? ¿Dónde encontramos alguna información concerniente a esto? Vayamos a Apocalipsis 2 y 3. Las siete iglesias nos dicen demasiado acerca de lo que pasa en las iglesias de Dios. Como Dios mira en las iglesias desde el cielo, a través del tiempo, comenzando con lo que hizo Juan para las siete iglesias. Estas son cartas personales de Jesucristo a las iglesias. Ellas fueron las siete iglesias literales que estaban en Asia, pero también son proyecciones proféticas de la iglesia a través del tiempo. ¿Cree usted que Dios daría las profecías de todas las naciones y todo lo que va a pasar a través del tiempo y nunca mencionar ni una sola vez algo acerca de su iglesia? Aquí está donde él lo menciona. Una persona me preguntó, si hay un solo cuerpo, ¿por qué hay siete iglesias? Aún es un solo cuerpo, pero hay siete iglesias porque hay siete cosas diferentes que pasan dentro de la vida de un cristiano. Hay siete eras que tienen lugar a través del tiempo. También al final, ¿no deberían haber siete iglesias de acuerdo a como Dios lo ve? No mide en la corporación de una organización y que es llamada una iglesia, como siendo una de las siete iglesias, porque así no es como Dios mira esto. Él mira en cada lugar donde está su pueblo, y usted puede encontrar cada una de ellas a través de la historia de la iglesia y en la historia contemporánea de la iglesia de hoy. Resumiremos entonces algunas de estas cosas. Primero está la iglesia de Éfeso. Veamos lo que les pasó. Veamos lo que dijo Jesús. Vamos a mirar los problemas que tuvieron. Tuvieron sus buenas cosas. Probaban toda doctrina. Probaron los apóstoles, aquellos que decían que eran apóstoles pero no lo eran, y fueron encontrados mentirosos. Pero aquí está lo concerniente a lo que ellos perdieron. ¿Qué daña el ser un virgen espiritual delante de Dios? Lo mismo que en la vida física, ¿correcto? Profanarse con mujeres. Aquí está lo que era su problema. Leámoslo en Apocalipsis capítulo 2, en el verso 4. Apocalipsis capítulo 2, en el verso 4. Dice así. Sin embargo, tengo esto contra ustedes, que han dejado su primer amor. ¿Cuál es el primer amor? No es su emoción justo después que es bautizado. Ese no es su primer amor. El primer amor es amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. ¿Qué les pasó? Perdieron eso. Se involucraron en actividades físicas y pecaron. ¿Qué les dice que hagan? Leámoslo, verso 5. Por tanto, recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse. Ellos pecaron. Y hagan las primeras obras, porque si no las hacen, vendré a ustedes rápidamente y removeré su candelabro fuera de su lugar, a menos que se arrepientan. Podemos decir que aquellos en Éfeso llegaron a ser menos que vírgenes. Sigamos con Esmirna, en el verso 9. Conozco sus obras y tribulación y pobreza, pero son ricos, y la blasfemia de aquellos que se declaran a sí mismos ser judíos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. No teman ninguna de las cosas que están a punto de sufrir. Inmovibles, no se dieron. ¿Qué iban a sufrir? Leamos. He aquí, el diablo está a punto de echar a alguno de ustedes a prisión para que puedan ser probados y tendrán tribulación 10 días. Sean fieles hasta la muerte y les daré una corona de vida. No hay pecado. No perdieron su virginidad espiritual. Sigamos con la iglesia de Pérgamos. ¡Wow! Gran tiempo de pecados, ¿correcto? Sí. Doctrina de los Nicolaitas. Adornaron la jerarquía de la iglesia según los Nicolaitas con una jerarquía rígida. Hemos cubierto mucho de esto con el gobierno de la iglesia. Hubo aquellos quienes les enseñaron a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación espiritual. Pare y piense por un minuto. ¿Qué pasa cuando una iglesia de Dios comienza a renunciar al sábado? ¿Qué pasa cuando una iglesia de Dios ignora las instrucciones de Dios concerniente a su estructura y ministerio? ¿Qué pasa cuando la iglesia de Dios va al sistema de Satanás e inculca eso en su comportamiento de iglesia? Cometen fornicación espiritual profanándose con las religiones de este mundo que son llamadas mujeres. Sí, en verdad. Sigamos con la iglesia de Tiátira. La iglesia en Tiátira en realidad no se ayudó en nada. Leamos el verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque permiten a la mujer Jezabel, quien se llama a sí misma una profetisa, enseñar y seducir a mis siervos a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a ídolos. ¿Perdieron su virginidad espiritual? Sí, en verdad. Lo que estamos haciendo es mirar en la iglesia de Dios a través de la historia y preguntando, ¿cuáles son vírgenes y cuáles no? Últimamente, Dios tiene que tomar la decisión, porque Él conoce el corazón. No estamos tratando de juzgar a nadie, estamos tan solo tratando de entender quiénes son aquellos que no se profanaron con mujeres. Dios sabe, Él no nos dice quiénes. Mire lo que pasó aquí, leamos, verso 21. Y le di tiempo para arrepentirse de su fornicación, pero no se arrepintió. He aquí, yo la echaré en una cama, y aquellos que cometen adulterio con ella a gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras, y mataré a sus hijos con muerte. ¿No es eso interesante? Necesita pensar un poquito en esa declaración. Si mata a alguien, ¿está muerto? ¿Puede matar a alguien y que no esté muerto? ¿Qué nos está diciendo esto? Hay algunos quienes cometieron el pecado imperdonable porque los mató con muerte. Sigamos leyendo. Y todas las iglesias sabrán que yo soy quien busca riñones y corazones, y le daré a cada uno de ustedes de acuerdo a sus obras. Luego sigue la iglesia de Sardis. Están tan muertos que son como un cadáver con pulso. Dios también les dijo que se arrepientan. Luego sigue la iglesia de Filadelfia. ¿Qué encontramos aquí? Bien, encontramos algunas cosas interesantes, ¿cierto? Vayamos y leamos. Apocalipsis capítulo 3. Vamos a comenzar en el verso 10. Apocalipsis capítulo 3, en el verso 10, dice: Porque han guardado la palabra de mi paciencia, yo también los guardaré de la hora de tentación, la cual está a punto de venir sobre el mundo entero, para probar a aquellos que viven en la tierra. He aquí, yo vengo rápidamente. Retengan eso que tienen para que nadie pueda quitarles su corona. ¿Por qué fueron elogiados? Porque guardaron la palabra de Dios. Leamos el verso 8. Conozco sus obras. He aquí, yo he puesto delante de ustedes una puerta abierta, y nadie tiene el poder de cerrarla, porque ustedes tienen poca fuerza y han guardado mi palabra. Siempre obedecieron a Dios. Sigamos. y no han negado mi nombre. La forma en que la gente niega el nombre de Dios es al hacer cosas que Dios dice que no hagan en su nombre. Leamos la recompensa que Él dice que van a recibir. Leámoslo, está en el verso 12. Aquel que venza lo haré un pilar en el templo de mi Dios. Y él no saldrá más, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Qué dice esto? Ellos tenían el nombre del Padre en sus frentes. Sigamos. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual descenderá del cielo de mi Dios. Y escribiré sobre él mi nuevo nombre. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego tenemos la iglesia de la Odisea. Ellos llegaron a ser tibios, se involucraron en el mundo, envueltos en riquezas y dinero, y tuvieron que arrepentirse. De las siete iglesias, hay dos a las que no se les dijo que se arrepientan, porque permanecieron fieles. No significa que no tuvieron pecados, que necesitaran arrepentirse en sus vidas, sino que no salieron y se profanaron, y profanaron su relación con Dios el Padre y Jesucristo al estar involucrados en las religiones del mundo. Voy a tomar un par de minutos más, pero primero voy a hacer sonar mi campana. No sabemos por seguro. Vayamos a Apocalipsis 19, al verso 7. Apocalipsis capítulo 19, en el verso 7. Leamos con atención. Alegrémonos y gritemos con gozo, y démosle gloria, porque el matrimonio del Cordero ha llegado, y su esposa se ha preparado a sí misma. Y le fue concedido que debería ser vestida de lino fino, puro y brillante, porque el lino fino es la justicia de los santos. Y me dijo, escribe, benditos son aquellos que son llamados a la cena matrimonial del Cordero. Quiero que note una clara distinción. Él no dice, benditos son aquellos quienes son llamados a ser la novia. Él dijo, leámoslo nuevamente. Benditos son aquellos que son llamados a la cena matrimonial del Cordero. Entonces, déjenme preguntar. Toco nuevamente mi campana. Ya saben, esto no es doctrinal. ¿Todos los que son convertidos son todos la novia de Cristo? No lo sabemos. Pudiera ser. Voy a tocar de nuevo mi campana. Para que todos sepan que esto no es doctrina dogmática, pero tiene que haber una diferencia entre los 144.000 de Apocalipsis 7 y los de Apocalipsis 14. Vimos que la descripción era diferente. Aquellos de Apocalipsis 7 eran aquellos de las 12 tribus de Israel. Sabemos eso. Aquí dice que estos son aquellos que fueron redimidos de la tierra. Esa es toda una historia diferente, ¿cierto? Ok, pregunta. ¿Con quién se va a casar Cristo? Con una virgen, ¿correcto? ¿Significa esto que los 144.000 de Apocalipsis 14 son aquellos que en realidad son la novia de Cristo? Entonces tocaré de nuevo la campana para que lo sepan. Esta es una pregunta, porque con seguridad alguien va a estar ofendido. Bien, tenemos que poner en el juicio de Dios lo que Él va a hacer. ¿Por qué esto especifica que aquellos son vírgenes? ¿Por qué no especifica que los 144.000 de Apocalipsis 7 eran vírgenes? No lo hace, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué significa ser un virgen espiritual ante Dios? Significa que desde el tiempo que fueron llamados y bautizados y recibieron el Espíritu Santo de Dios, siempre fueron fieles, sin importar lo que pasaba. ¿Dónde encontramos este caso en las siete iglesias? En Esmirna y Filadelfia. Déjenme tocar mi campana de nuevo. Dios conoce nuestros corazones, mentes y actitudes, así que Él es el único quien hace este juicio. Podemos solo ver esto y decir que este puede ser el caso. Tomaré unos pocos minutos más y vayamos allí, a Mateo 22. Esto me ocurrió hace algunos años, cuando oficié una boda, y fue una boda hermosa, una boda tremenda. Todo estuvo inspirado, yo estuve inspirado, fue tremenda, y luego tuvieron una gran fiesta de boda. Los padres de la novia y del novio invitaron a todos los que asistieron a la boda, dado que eran invitados, a venir, y dijeron, todos tendremos una comida y un baile. Yo estaba sentado allí, viendo esto, y la idea llegó a mi cabeza, mientras estaba mirando esto. Así que toco la campana de nuevo. ¿Ok? Nadie puede decir que no advertí. Quiero que piense en eso también. Esto es tan solo un ejercicio de pensar. No lo sabemos por seguro. Entonces no vamos a tratar de juzgar a alguien y decir, usted pertenece a este grupo, y usted pertenece a aquel grupo, y usted pertenece a ese otro grupo. Entonces, por tanto, somos más justos que ustedes, y por tanto, van a tener que pasar por gran problema, porque somos mejores que ustedes. ¿No se descalifica usted si hace eso? ¿No le recuerda esto un poquito a los obreros quienes comenzaron primero? Sí. Entonces vayamos a Mateo capítulo 22 y vamos a leer desde el verso 2. Mateo capítulo 22, en el verso 2, dice así: el reino del cielo es comparado a un hombre que era un rey, quien hizo una fiesta de bodas para su hijo. Dios el Padre y Cristo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Continuemos. Y envió a sus siervos a llamar a aquellos que habían sido invitados para la fiesta de bodas. Estos son invitados, ¿correcto? Sí. Ellos no son parte de la ceremonia de matrimonio, ¿cierto? No. Sigamos. Pero rechazaron ir. Más tarde envió a otro siervo diciendo, la misma cosa, todo está listo. Sigamos leyendo. He aquí, he preparado mi cena, mi buey y las bestias gordas están muertas y todas las cosas listas. Vengan a la fiesta de bodas. Pero ellos no prestaron atención. Sigamos, verso 6. Y el resto, tras agarrar a sus siervos, los insultaron y mataron. Ahora, cuando el rey escuchó esto, se enojó y envió sus ejércitos y destruyeron a aquellos asesinos y quemaron su ciudad. ¿Esa es una parábola hablando de Jerusalén? Sí, en verdad. Sigamos. Luego, él dijo a sus siervos, la fiesta de bodas está en verdad lista, pero aquellos que estaban invitados no eran dignos. Por tanto, vayan a las carreteras bien transitadas e inviten a todos los que encuentren a la fiesta de bodas. No dice que para que sean la novia. Sigamos, verso 10. Y tras salir a las carreteras, aquellos siervos reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la fiesta de bodas estuvo llena con los invitados. Aquí es donde la parábola se desglosa, porque nadie va a ser resucitado a menos que se haya arrepentido de sus pecados, y a menos que Dios lo resucite. Pero aquí Él nos está dando una historia de la diferencia entre los invitados y la novia y el novio. Sigamos leyendo. Verso 11. Y cuando el rey entró para ver los invitados, notó un hombre allí que no estaba vestido en un atuendo apropiado para la fiesta de bodas. ¿Cuál es el atuendo apropiado? El lino brillante y puro. Sigamos leyendo. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin un vestido apropiado para la fiesta de bodas? Pero él no tuvo respuesta. Entonces el rey dijo a los siervos: aten sus manos y pies y sáquenlo, y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí estará llorando y crujiendo de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces, esto podría ser: toco nuevamente mi campana. ¿Podría ser esto, que no toda la iglesia vaya a ser la novia? Tenemos indicaciones de eso aquí, ¿cierto? Tenemos indicaciones de eso en Apocalipsis 14. Podría ser que los 144.000 de la tierra, Dios los ha seleccionado a través del tiempo, porque desde el instante en que ellos, siendo bautizados y recibiendo el Espíritu Santo, fueron fieles a Dios, amando a Dios, no perdiendo su primer amor, no llegando a ser muertos, no llegando a estar involucrados en otras religiones e intentando unir las religiones del mundo con la verdad de Dios. Podría ser que a través del tiempo Dios ha seleccionado especialmente a aquellos 144.000 y Él ha hecho la selección y no sabemos quiénes son. No vamos a ponernos de pie y levantar nuestras solapas y decir: oh, tenemos que ser nosotros. No, Dios es el único quien va a tomar la decisión. Pero no creo que sea posible que toda la iglesia, a través de todo el tiempo, vaya a ser la novia de Cristo. Si es así, ¿dónde están los invitados? Y si es así, ¿por qué dice: benditos son aquellos que son llamados a la cena de la boda del Cordero y la novia? ¿No nos dice eso que hay una diferencia? Sí, lo hace. ¿Cómo se desarrollará todo esto? Sé que pueden tener preguntas, pero probablemente van a ser preguntas que no podemos responder.